El espacio influye en las emociones, y lo hace de manera evidente, tangible y cuantificable por el método científico. Esa es la premisa de la neuroarquitectura, una disciplina que celebró el 26 de enero de 2024 su primer congreso en España, en el que reunió a expertos y académicos nacionales e internacionales. Con esta serie de podcasts queremos recopilar algunas de sus impresiones, ideas y proyectos orientados a humanizar los espacios y a cuidar a las personas desde la arquitectura. Un podcast impulsado por Actiu en su afán por aportar bienestar y confort a partir del mobiliario como la cabina acústica Kios, en la que hemos grabado este programa. Y en el Congreso de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia vamos a hablar ahora con los doctores Ignacio Acosta y Samuel Domínguez del Grupo de Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad, Acústica, Iluminación, Óptica y Energía de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Un placer estar aquí con vosotros.
Vamos a hablar de vuestra intervención en el Congreso de hoy y de muchas otras cosas que seguramente vayan saliendo durante esta conversación. Salud y neuroarquitectura, ¿cuál es la conexión?
Pues es absoluta, ¿no? Porque en neuroarquitectura lo que queremos ver la respuesta que produce la arquitectura que produce en los usuarios y ver cuáles son las respuestas sobre todo del tipo de cerebrales, pero en el fondo desde el punto de vista cerebral se van a producir respuestas fisiológicas en todo el cuerpo, con lo cual un desajuste de esos parámetros neuroarquitectónicos van a incidir directamente en la incidencia sobre la salud o en un deterioro de la salud, porque como antes comentábamos, la salud no es solo sufrir un proceso patogénico, sino el no poder desarrollar las actividades en las condiciones adecuadas, en requerir un mayor nivel de estrés necesario, tanto mental como fisiológico, para realizar una tarea en un espacio, incluso no poder descansar adecuadamente. Con lo cual, pues la relación entre salud y neuroarquitectura es absolutamente indisoluble.
Sí, yo abordaría que, bueno, como hemos observado en el Congreso, la neuroarquitectura tiene una estrecha relación con el bienestar. Al final, un edificio que se diseña, pensado para sus ocupantes, es un edificio que piensa en el bienestar de los mismos, más allá de la eficiencia energética. Y claro, deberíamos hablar entonces de la relación entre salud y bienestar, que es mucha. Porque al fin y al cabo, si yo descanso mal, si yo tengo unos altos niveles de estrés, si yo al final tengo una respuesta neurológica incorrecta, evidentemente voy a correr riesgo a tener una mayor afección sobre mi salud, irremediablemente. De ahí surge la idea del edificio enfermo, ¿no? De cómo esas condiciones dentro del edificio pueden conllevar el que mi salud empeore, simplemente porque no hemos abordado debidamente todos esos parámetros que neurológicamente me podrían beneficiar.
Y uno de los factores que yo creo que más importante reseñar sobre la neuroarquitectura, bueno, y esa relación con la salud, es que lo que trae la disciplina de neuroarquitectura es la posibilidad de medir, calibrar y evaluar los efectos. Hemos vivido quizás en el siglo XX una arquitectura bien intencionada que intentaba introducir una serie de conceptos que además históricamente eran sabidos, pero mucho más basados en la intuición, mucho más basados en esas buenas intenciones que a veces funcionaban y a veces todo lo contrario. Y lo que introduce esta disciplina es la posibilidad de medir esos efectos, de cuantificarlos. Como antes, hace un momento, estábamos comentando, dice uno de nuestros proyectos, sobre todo uno de sus principales objetivos, es determinar cuáles son los umbrales a partir de los que se producen efectos medibles sobre los usuarios, a partir de cuándo merece la pena y cuando ya no es necesario realizar más estímulos o modificar los estímulos. Entonces, en ese sentido, el siglo XXI lo que nos va a traer en este frente a la arquitectura del siglo pasado es la posibilidad de medir, cuantificar y poder tomar decisiones informadas y gestionar, porque no podemos olvidar de que la arquitectura no es un proceso estático, es un proceso dinámico. El local, el entorno, cambia. En el mismo espacio estamos desarrollando distintas tareas, cambian las horas del día. Entonces tenemos que poder medir y tomar decisiones que van adaptándose a lo que está pasando en el edificio y lo que necesita el usuario en cada momento. Eso es lo que nos trae la neuroarquitectura.
¿Y cuáles son esos parámetros que impactan directamente sobre la salud de las personas?
Bueno, como hemos abordado antes, precisamente durante milenios el ser humano ha estado viviendo en el exterior, en contacto directo con la naturaleza, con la luz natural, con el aire fresco. Y es precisamente en el último siglo en el cual nosotros nos hemos refugiado en el interior de los edificios, bajo luz eléctrica, aislados del exterior, con unas condiciones ambientales inadecuadas, con un confort visual inapropiado. Y al final eso deduce, o permite deducir, cuáles son esos parámetros que influyen en la salud de las personas. Precisamente yo creo que uno de los más determinantes es la calidad del aire. ¿Cómo podemos traer ese aire fresco del exterior y aprovecharlo para renovar el aire de nuestros pulmones? Que tiene además una afección, o sea, un exceso, por ejemplo, de CO2 implica una afección notable en nuestra respuesta cognitiva. A lo cual se suma el hecho de que altas concentraciones de CO2 tienen una correlación con el riesgo de contraer una enfermedad aerotransportada.
Porque esa ausencia de dilución que se produce en el exterior, al estar produciendo una mayor concentración de CO2, lo que nos está indicando es que hay mayor tasa de aire respirado. O sea, que el aire que está dentro del espacio ya ha pasado por varios pulmones antes de pasar por el mío. Con lo cual, en el momento que haya alguien que esté desarrollando un proceso patógeno o esté infectado, pues las probabilidades de que me infecte a mí van aumentando.
Efectivamente, el CO2 interviene como un indicador. Es decir, no me voy a contagiar por tener más CO2, pero sí me indica qué cantidad de aire se ha respirado por otros pulmones y hasta qué punto yo me puedo ver afectado. Si yo paso más tiempo en el exterior o en un ambiente de aire renovado, sin duda alguna voy a contraer muchas menos enfermedades.
Junto con la calidad del aire, pues evidentemente la iluminación, porque ese paso del exterior, de la vida del exterior, que incluso hasta finales del 18 prácticamente la mayor parte de la vida se desarrolla en el exterior, es en la transición de la revolución industrial, cuando nos vamos refugiando dentro de los edificios, llega al final del siglo XX, XXI, y hemos completamente alterado nuestros ritmos naturales, y no es raro pues ya aquel que desarrolla su actividad en las altas de la madrugada, que duerme de día, lo cual está produciendo pues un desajuste de nuestros propios ritmos naturales, que en ese sentido la iluminación juega un papel fundamental, porque cuando yo me aíslo, me encierro en un espacio que se vuelve estático con una luz que permanece con las mismas cualidades durante todo el tiempo, pues, por decirlo de una manera sencilla, mi cuerpo no sabe cómo regularse. Dice, oye, ¿es el momento de secretar insulina o no lo es? ¿Es el momento de que la melatonina o eso fue hace...? Porque el cuerpo necesita elementos de sincronización, o sea, cualquier elemento mecánico hay que sincronizarlo y calibrarlo cada X tiempo. Nosotros, como especies biológicas que somos, lo hacemos con la luz del sol.
Sí, efectivamente. La iluminación, como también hemos abordado en este congreso, es nuestro principal input para regular los marcadores cronobiológicos. Gracias a ella sabemos si es de día, si es de noche, si debemos estar en estado de alerta o si debemos ir ya transicionando hacia el sueño. De hecho, todos hemos oído aquello de que es muy malo mirar las pantallas de los móviles por la noche, ¿verdad? Y claro, eso tiene una directa relación con el hecho de la supresión de melatonina que se produce cuando vemos una pantalla de un móvil. Bueno, es cierto que determinadas marcas de móviles, casi todas ya incorporan esa luz cálida precisamente para mitigar ese efecto, pero es falso realmente. O sea, lo más eficaz es no ver el móvil. Y ligado a ello, pues está todo nuestro sistema de iluminación estática que ha mencionado Samuel. Durante muchos años hemos pensado en una iluminación eficiente energéticamente, que gastase los menos vatios posibles, ¿no?
Podríamos permitir decir desarrollar una tarea de forma adecuada, según los estándares de una norma, incluso hay normas de iluminación que nos dice, oye, si tú vas a desarrollar tareas de dibujo, necesitas 500 luxes pues, en la mesa. Si vas a desarrollar una tarea de alta especialización, podemos llegar hasta los 1000. Entonces, pues en ese sentido, pues eran como fotografías de un elemento que es una película, un fotograma de una película. Y entonces, cuando nos olvidamos de todo eso, pues lo que entramos en procesos de desajuste que son, podemos decir, las patologías del mundo moderno, del mundo industrializado, y que nos estamos enfrentando de depresión, problemas alimentarios, aumento de distintos tipos de cáncer. O sea, esto no quiere decir que, oye, que porque a mí no me dé la luz del sol vaya a tener cáncer, pero todo lo que va contribuyendo es un deterioro de nuestro estado general y, evidentemente, pues es como, dice, pues comerte una hamburguesa todos los días te provoca cáncer. Dice, no, pero seguramente no ayuda a no tenerlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde la neuroarquitectura lo que estamos buscando es mejorar esa salud interior.
Claro, y ahí se liga el hecho de que ahora tenemos la tecnología precisamente para desarrollar lo que llamamos luminarias biodinámicas, luminarias que ya no son estáticas, que de hecho lo que buscan es mimetizar la luz natural. Y la podemos mimetizar precisamente con mucha precisión y genera el mismo efecto beneficioso que si estuviéramos al exterior. Esto es, no vamos a condicionar a la gente a que necesariamente deba estar en el exterior, porque muchos no podemos, tenemos que trabajar en interiores, pero sí podemos imitar esas condiciones de luz natural.
bueno, perdón, por comentar, al menos, dice, proporcionar aquellos elementos mínimos y básicos que necesitamos pues para, uh-huh, para recuperar esa conexión natural, ¿no?
Uh-huh. Habéis hablado en este congreso de un proyecto, Care Light, en el Hospital Virgen del Rocío. Explicadnos un poco este proyecto, porque yo creo que es muy interesante.
Care Light es el segundo de una lista que empieza a ser ya larga de proyectos de lo que llamamos nosotros el ecosistema Sea Light, en lo que vamos aplicando pues estos conceptos a distintos entornos. Y Care Light precisamente lo que está pensado es cómo podemos ayudar a los proveedores de cuidados, al personal asistencial de espacios especialmente críticos, como pueden ser UCIs, unidades de hospitalización que requieren una vigilancia mayor que simplemente pues el control de camas, en los que tenemos profesionales que desarrollan tareas intensivas durante periodos largos y en turnos rotativos. Pueden estar de día, de noche, pero incluso aunque estén de día no están acoplados, porque en la mayoría de las UCI son entornos relativamente aislados, no tienen apenas conexión con el exterior, o si la tienen muy matizada.
Sí, esa sensación de no saber si es de día o de noche.
Y efectivamente ahí se produce esa especie de jet lag que no sabes, dice, pues yo no sé ni qué hora es del día. Pero eso al final se traduce en una afección en la propia salud de los usuarios. En dos niveles, a corto y a largo plazo. A corto plazo, porque cuando han pasado una serie de horas el turno, la capacidad de desarrollar procesos cognitivos, el rendimiento, la vigilancia, va disminuyendo la capacidad, lógicamente.
E incluso el saber en qué hora estás, cuántas horas llevas trabajando, cuántas horas te quedan.
Y en ese sentido,
has perdido esa percepción del tiempo.
Y vas perdiendo entonces tu capacidad de tomar decisiones, se ralentizan tus procesos, pero es que además en el largo plazo podemos acabar desarrollando patologías y enfermedades laborales asociados con estos procesos.
Sí, ahí precisamente hemos visto en la presentación que una cronodisrupción, por así decirlo, una disrupción de esos ciclos circadianos promovido por una inadecuada iluminación, que es precisamente lo que Carlet quiere, o quería ya, porque ya finalizó el proyecto, solucionar, está ligado con enfermedades tal y como el cáncer, la obesidad, ¿no? Y por eso es fundamental para la salud.
Uh-huh. Y Carlet, pues, ¿quién cuida a los cuidadores?
Claro,
porque siempre hemos pensado que nuestro sistema es un multiplicador de fuerzas, de manera que hagamos más efectivos los recursos que tenemos. Las camas en unidades de hospitalización son limitadas y hay que sacarles el mayor provecho. Dice que mejor manera que el personal que proporciona los cuidados esté en las mejores condiciones posibles, tanto porque se lo merecen. Dice, oye, pues merece que cuidemos por su salud, igual que nos cuidan ellos a nosotros, y además simplemente porque es que van a desarrollar mejor su tarea.
Porque además, cuando hablamos de salud, muchas veces nos viene a la cabeza la salud física, pero no la salud emocional o la salud mental, que afortunadamente tan en boga está últimamente, y esa sensación que uno tiene trabajando de satisfacción o de estar a gusto en el trabajo va a beneficiar el trabajo que uno desarrolla, sobre todo en un ámbito tan importante como el de la salud.
Sin duda.
Absolutamente. Vamos, por un lado, por sentirse cuidado también, en el sentido de que, bueno, tu empleador, sea del tipo que sea, pues está preocupado por ese tipo de cuestiones. Oye, y porque es que simplemente el hecho de que recuperes esta regulación, que tus procesos estén mucho más controlados y totalmente fuera de equilibrio, pues tiene un beneficio directo en la salud emocional. Como hemos visto, uno de los problemas que se producen con la disrupción del ciclo circadiano es el aumento de la posibilidad de desarrollar depresiones. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues pensamos que puede ser una ayuda. Estos son sistemas que no están pensados como soluciones mágicas, son elementos coadyuvantes de otros procesos. Evidentemente, la salud laboral y el tema de turnos lo tendrán que gestionar, y el ambiente de la unidad tendrá que ser el que tenga que ser, pero de esta manera pues podemos ayudar a que sea un entorno más confortable y que se puedan desarrollar las tareas pues de mejor manera.
Y otro proyecto es ChronoLight, también habéis hablado de él, que me gustaría que también lo explicarais, porque creo que ejemplificando las cosas se entiende mucho mejor.
Bueno, como apuntaba Samuel antes, realmente tenemos una larga trayectoria de proyectos de investigación amparados por el plan estatal y que culmina, por el momento, porque vienen más, en el proyecto ChronoLight. Y ChronoLight precisamente es una evolución del proyecto CareLight, al igual que CareLight en su momento fue una evolución del proyecto DynaLight. Nombres todos muy originales, por cierto. Y que al fin y al cabo lo que va buscando es cómo optimizar esos procesos de iluminación. Debemos tener presente que con todo aquello de la iluminación biodinámica estamos arañando la superficie. tengamos en cuenta que los fotorreceptores IPRGC, aquellos que controlan la melatonina, se descubrieron hace un par de décadas. Es una ciencia muy reciente y que precisamente estamos abordando ahora. Los primeros sistemas de iluminación biodinámica que se implementaron en España creo que fueron nuestros. Y realmente es ahí donde empezamos a optimizar, a modificar, a intentar buscar esos procesos mejorados para mejorar la salud de los ocupantes. De los ocupantes, del personal asistencial y, en el caso concreto del proyecto ChronoLight, de los pacientes. Porque aquí ya cambiamos la muestra de estudio.
Damos un salto, dice, ya no solo nos preocupamos del personal asistencial, sino ahora queremos hacer extensivo al paciente de larga duración. Porque el paciente de corta duración realmente no tenemos capacidad de contribuir más allá de que se encuentre en un ambiente agradable. Pero aquí lo que estamos buscando sobre todo es poder trabajar con aquellas personas que van a tener una larga hospitalización y de que el sistema les contribuya a su recuperación y acelere su recuperación.
Claro, tengamos en cuenta que la respuesta circadiana no es como una respuesta visual que se produce en milisegundos. Es una respuesta que tarda minutos, incluso horas, en desarrollarse. Y para que se genere un adecuado ritmo circadiano necesitamos días. No basta con iluminar con luz biodinámica a una persona durante una jornada. Necesitamos quizás de una semana para que se genere esa adecuada regulación. Y claro, dando el salto a los pacientes, concretamente en el área de oncología pediátrica y en la UCI pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, al cual agradecemos su colaboración, pues podremos observar cómo podemos, por ejemplo, reducir los tiempos de estancia. Que los chavales y chavalas que estén allí se mejoren un poquito más rápido, porque puedan descansar mejor, algo tan sencillo como eso.
Es que en ese sentido el proyecto ChronoLight realmente nace de la necesidad de los usuarios, o sea, nace del propio personal del hospital que nos dice, tenemos un problema que los pacientes ingresados, los niños cuando llevan aquí varios días entran en un proceso ya de desacoplamiento y de desorientación, y les tenemos que dar melatonina inyectada incluso o en pastillas para conseguir que duerman, porque están los niños despiertos por la noche, y lo cual les produce un problema de que al no descansar los tratamientos no son del todo efectivos, se prolongan los tiempos de estancia. El prolongar los tiempos de estancia hace que sean más susceptibles, y además no descansar más, porque bajas tus niveles de defensa, más susceptibles a infecciones secundarias o nosocomiales del hospital, lo cual nos produce, pues
entramos en un círculo vicioso de enfermedad,
enfermedad y no salir de aquí.
Y hilando precisamente con lo que ha comentado Samuel, ChronoLight precisamente aborda una luminaria más avanzada que no solo trata ese aspecto biodinámico de la luz, sino también la luz ultravioleta. Aquí es donde juegan precisamente un papel fundamental contra las enfermedades nosocomiales. Y es que precisamente la luminaria de ChronoLight tiene una banda central que está cubierta con un cristal de cuarzo que oculta tras de sí un montón de LEDs de ultravioleta tipo C, que es un tipo de ultravioleta alejado en torno a los 270 nanómetros, que básicamente, traducido a nuestro lenguaje coloquial, es una luz ultravioleta muy letal. Nosotros cariñosamente le llamamos el rayo de la muerte. Y que básicamente tiene una capacidad tremendamente destructiva para las bacterias, virus también, pero sobre todo las bacterias súper resistentes que generan fundamentalmente las enfermedades nosocomiales, estas enfermedades que surgen en el ámbito hospitalario. Y precisamente es lo que queremos combatir. Al final es un círculo virtuoso, al contrario de lo anterior.
Darle la vuelta y convertir en un círculo virtuoso, de manera que ese mejor descanso, esa mejor regulación del ciclo circadiano haga que el paciente esté en mejores condiciones para luchar contra la enfermedad, y además evitarle el contacto contra la adquisición de enfermedades nosocomiales. Y si no se infecta, pues está menos tiempo, con lo cual en ese sentido lo que queremos es revertir el proceso, por lo menos contribuirlo, porque evidentemente esto no es un sistema, no es un jarabe mágico que puede con todo. Es decir, sigue siendo necesario realizar procesos de limpieza e higienización del hospital, sigue siendo necesario la asepsia, sigue siendo necesario los tratamientos que sean, pero en ese sentido lo que hacemos es que el edificio ayude a la curación, o sea que el hospital no solo alberga el proceso de curación, sino que el propio edificio quiere ayudar a la curación.
Claro, porque además pasamos menos tiempo en el hospital, que es lo que queremos todos.
Efectivamente.
Sí, sí, y bueno, y visto desde un punto de vista quizá un poco más materialista y pragmático, menos tiempo de hospitalización también tiene una repercusión, un retorno al hospital. Cada noche de hospitalización vale mucho dinero, ya en una UCI, bueno, ni qué decir, ¿no? Tanto es así que estos sistemas de iluminación, aparentemente muy caros, luego se acaban amortizando en un corto plazo.
Y eso queda sobre el sistema prototipo. Bueno, pero es que luego hay otros beneficios que son de tipo social y de tipo, bueno, socioeconómico realmente, pero es que en el caso de cuando estamos aplicando en situaciones de pediatría, el hecho de acortar los periodos de hospitalización no solo tiene beneficios claros sobre la salud de ese paciente y de su futura vida, sino que además afecta a su familia, porque cuando hay un paciente pediátrico hospitalizado hay un familiar, normalmente que suele ser la madre, los estudios que hicimos en el hospital en el 70% de los casos suele ser la madre, lo cual le va a permitir un retorno a su vida laboral, lo cual le va a permitir tener una situación de conciliación de la vida familiar pues mucho más razonable y no pues verse toda la familia lastrada por este proceso. De una manera pues queremos ayudar a la sociedad también.
Eso nos lleva a preguntarnos cuáles serían las principales cuestiones a tener en cuenta desde la neuroarquitectura a la hora de diseñar un nuevo hospital. Los hospitales ya construidos, obviamente, pues llevan su complejidad para, digamos, que implementar todas estas novedades, pero si fuéramos a diseñar, si una comunidad autónoma, un gobierno autónomo fuera a diseñar un nuevo hospital y quisiera ya centrarse desde la perspectiva de la neuroarquitectura, desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que habría que pensar desde la base?
Bueno, ahí precisamente Samuel ha comentado algo interesante, ¿no? El hecho de que el edificio coadyude, ¿no?, en el proceso de sanar a las personas. Aunque yo me quedaría sobre todo con el ejemplo de debemos traer el espacio exterior, el espacio natural, el aire limpio, la luz natural dentro de nuestros edificios. Entonces, los dos aspectos fundamentales, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, aquí lo hemos tratado en los proyectos de investigación, serían la calidad del aire y la iluminación.
Bueno, yo quisiera añadir, y el ambiente acústico.
También, por supuesto.
Pero no solo ruido, sino el ambiente acústico, del cual, si quieres, ahora hacemos una puntualización.
Claro, efectivamente.
Pero eso es que lo que pasa es que la calidad del aire y la iluminación son tan críticos en ese sentido que ahora, porque es lo que normalmente suele ser uno de los elementos que suele fallar en muchos de los casos existentes.
Efectivamente, vemos hospitales o espacios sanitarios iluminados con luz fluorescente cuya espectrometría no se parece, como un huevo una castaña, a la luz natural. Un rendimiento cromático pésimo, no influye en ningún modo en la regulación de los ciclos circadianos y además al hecho de ser estática no favorece precisamente esa regulación. A eso se suma el hecho de todos esos factores relacionados con las enfermedades nosocomiales que podrían mitigarse con ese elemento coayudante como es la luz ultravioleta.
No, en ese sentido es que, por ejemplo, uno de los problemas que han vivido la mayoría de los hospitales es de su construcción inicial y muchos casos de la evolución y de ampliaciones es la pérdida del contacto con el exterior, o sea que la luz natural en la mayoría de los casos totalmente desaparecida de los espacios. Es cierto que hay espacios que no es muy cómodo trabajar con la luz natural, o sea que a lo mejor en una UCI, evidentemente en un quirófano, pero oye, en aquellos espacios donde no podemos establecer un contacto directo con la luz natural sí que podemos utilizar este tipo de tecnologías para atraer aquellos elementos beneficiosos, igual que hacemos con la ventilación. Yo no puedo dejar un quirófano abierto en la calle, pero sí puedo coger el aire del exterior, coger el aire más limpio, filtrarlo tal, e introducirlo en las mejores condiciones posibles. Pues a cada espacio del hospital, la medida de lo posible. Oye, pues las salas de espera a lo mejor resulta que no tienen que estar en un sótano, las salas de espera a lo mejor tienen que estar en un espacio lo más iluminado posible, conectados con el exterior, de manera que los condicionantes psicológicos de conexión con un jardín de iluminación natural pues se puedan poner en valor. Donde no se pueda, pues utilizaremos elementos tecnológicos. En ese sentido, pues cuidar la calidad del aire, que cada espacio tenga los elementos necesarios para poder ventilar, para poder renovar en función de sus riesgos, de sus necesidades, la luz y el ambiente acústico. El ambiente acústico no solo es el elemento que no haya ruido, sino que para cada proceso, para cada espacio, pues tengamos una calidad acústica. Bueno, habrá espacios donde la calidad acústica no sea necesario y otros que sí. Por ejemplo, uno de los temas que estamos trabajando en la UCI, pues como una especie de proyecto, un spin-off, un proyecto secundario de CareLight, estamos intentando determinar cuál era el ambiente acústico de la UCI. Por decirlo, ¿cuál es el paisaje sonoro de una UCI? ¿Cuál es el paisaje sonoro de una? ¿Cuál es ese ambiente nocturno? O sea, que si queremos propiciar el descanso, ¿cuáles son los sonidos? O sea, ¿hay sonidos que son adecuados, sonidos que no? Algunos son molestos, otros incluso habría que propiciarlos porque determinados sonidos pueden ayudar al descanso, incluso pueden ayudar al aislamiento. ¿No? Nos decía esta mañana en la conferencia inaugural desde la Asociación Americana de Neuroarquitectura, ¿no? Dice, oye, cuando necesito concentrarme me voy a una cafetería con mucho ruido, dice, porque me da una, me permite de alguna forma generar un entorno de ruido no discernible y que me permite centrarme. Oye, o sea, que no significa que tengamos que meter a la gente en la UCI en un espacio de silencio absoluto, porque además eso provoca también algunos problemas de desconexión con el ambiente, sino bueno, pues en ese sentido, pues estudiar, dedicarle tiempo a, sobre todo los espacios críticos, a mejorar ese ambiente sonoro para que de esa manera pues también podamos ayudar al descanso y al mejor bienestar de los usuarios.
Pues muchísimas gracias por participar en este podcast, doctores Ignacio Costa y doctores Samuel Domínguez del Grupo de Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad, Acústica, Iluminación, Óptica y Energía de la Universidad de Sevilla. Ha sido un auténtico placer.
Para nosotros también.
Para nosotros es un placer y además pues nos encanta pues contar lo que hacemos, porque pensamos que cuanto más a más gente llegue, pues más avanzaremos todos en esta preocupación.
Gracias. Hasta la
gracias
próxima.
Gracias por todo.
Hasta luego.
Cerramos aquí esta conversación apasionante sobre los beneficios de la neuroarquitectura de la mano de los expertos de su primer Congreso Nacional. En esta serie de podcast, impulsados desde ACTIU, damos voz a especialistas de ámbitos como la biología, la arquitectura, el diseño, el confort, la iluminación y un largo etcétera de disciplinas que promueven el bienestar de las personas a través de los espacios que habitan.
Una producción de Lelien y Arcana Media.